Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ahora el Partido Socialista sí ve la ecotasa. En el mandato pasado ya saben que no estaban por la labor, lo dudaron mucho, a pesar de que había presiones de su grupo, de sus compañeros de grupo de gobierno de Unidas Podemos, pero ahora en este mandato sí lo ven clarísimo. Y han registrado una PNL que se va a debatir la próxima semana, el 23 y el 24, donde invitan al gobierno a aprobar por decreto ley la ecotasa. Ellos calculan que puede dar entre 200 y 250 millones de euros y esto ayudaría a repartir mejor la riqueza que deja el turismo. Sebastián Franquis es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué ahora sí lo ven, Chano?
Pues porque hemos recuperado la cifra de turismo, se ha recuperado el turismo del año 2023 y en esto, nuestro programa electoral ponemos precisamente esto: hasta que no se recuperara la cifra de turismo, era imposible plantear una medida de esta naturaleza. No se ha recuperado en el 2023, no se recuperó en el 2022 ni tampoco en el 2021. Y por tanto, ese es el motivo por el cual la planteamos en este momento, una vez que conocemos la cifra de que se han batido récord no solo de llegada de turistas, sino de ingresos el pasado año 2023.
El Partido Popular dice que no. Coalición Canaria dice que está abierto a estudiarlo. A lo mejor termina Partido Socialista y Coalición Canaria aprobando esta cotaza.
Hombre, sería bueno que un asunto de esta naturaleza tuviera el acuerdo de la mayoría de los grupos políticos del Parlamento, ¿no? Yo lo que espero es que al finalmente Coalición Canaria su discurso lo traslade a la realidad en el Parlamento, que es apoyando una iniciativa de esta naturaleza, que lo que le estamos pidiendo al gobierno es que utilice este instrumento como ha utilizado en el pasado para eliminar impuestos a los más ricos, pues un instrumento que sin duda redistribuye la riqueza, que es una, bueno, es un debate que no es de ahora, que efectivamente ahora se está teniendo con más fortaleza, pero que es un debate que nuestra comunidad autónoma lleva arrastrando ya hace algunos años atrás, ¿no? Creo que las cifras y la situación en estos momentos en términos económicos plantea que se afronte ese debate y que por tanto se asuma una decisión, porque creemos como instrumento para redistribuir la riqueza en Canarias.
Y Sebastián Franqui, ¿esto lo promueven ustedes por la manifestación del próximo sábado o porque de verdad creen que esta cotaza hace falta?
No, que creemos que es necesario y hace falta. Creo que los datos justifican que sea así, porque, insisto, se ha recuperado el turismo después de lo que sufrimos con el cero turístico, y ahora que se ha recuperado el turismo hay que apostar claramente por la sostenibilidad. Es el momento de ello, y eso significa, lógicamente, cuidar nuestro territorio, proteger nuestros espacios protegidos y, sin duda, combatir con el cambio climático y especialmente dar un impulso social, que no es otra cosa que redistribuir la riqueza. Sin duda, ¿vale? Hay un momento que estamos debatiendo, que es una reivindicación de sectores sociales de hace algún tiempo, que lo que hacemos es coincidir con esa con esa reivindicación, que el año pasado, en los encuentros que tuvimos antes y durante la campaña electoral, nos comprometimos a que eso fuera así, precisamente con estos colectivos, pero dejamos claro que para nosotros era fundamental recuperar el turismo, y ya después de lo que ha pasado en el 2023, es un hecho evidente que se ha recuperado.
Pues fíjese que, sin embargo, el pasado viernes le preguntábamos a su compañero José Antonio Balbuena si sobraban turistas en el archipiélago, y nos decía que sí. Vamos a recordar aquel momento donde se lo preguntábamos.
Sí.
¿Cuánto nos sobra?
Sí. Yo creo que hemos demostrado que con menos turistas somos capaces de ingresar más, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta la necesidad de que tiene que ser un equilibrio entre la calidad de la actividad turística, que es necesaria, y el número de turistas que tenemos. Yo no sé cuántos nos sobran, pero evidentemente yo creo que tiene que estar por debajo de los 12 millones.
por debajo de los 12 millones. ¿Usted comparte esto, Chano Frankis, que nos sobran 4 millones de turistas?
Bueno, yo no me atrevería a decir cantidades, lo que nos sobra o no, ¿no? Yo sí lo que sé yo, que Canarias tiene que apostar por un turismo de calidad, más que por el turismo de masa, ¿no? Yo creo que una exigencia no solo de la sociedad en su conjunto, sino hay límites y nuestro territorio tiene límites y nuestra capacidad también tiene límites, ¿no? Yo no sabría si toda una cantidad, pero yo creo que sí habría que apostar por un turismo de calidad más que por el de masa. Uh-huh. Habría que apostar por rehabilitar, por renovar, más que nuevas construcciones. Uh-huh. Habría que apostar por redistribuir la riqueza.
Sí, pero yo 16 millones son muchos o no. ¿O está bien 16 millones y a partir de 16 millones nos complicamos?
No, con 16 millones hemos superado todos los récords que Canarias históricamente habíamos tenido, ¿no? Y por tanto es una cifra donde hay que pensar en nuestro modelo para el futuro, ¿no? Y yo creo que es una cifra, lo que nos hace es precisamente reflexionar a todos, no solo a los partidos políticos, a los sectores económicos, a los sectores sociales. Hay una preocupación generalizada en nuestra sociedad que ningún responsable político puede estar a la margen de esa preocupación. Creo que la cifra a los que hemos llegado es una cifra razonable,
¿sí?,
para que Canarias de verdad apueste por un modelo de calidad más que por el modelo de masa.
O sea, usted se quedaría en 16 millones, no sería conveniente pasar a 16 millones, entiendo sus palabras.
No. Lo que yo estoy diciendo, yo no me atrevería a decir una cifra concreta de cuál sería el número exacto, ¿no? Yo lo que digo es que ya son números suficientes para que Canarias se replantee su modelo turístico, ¿sí?, y no puede seguir apostando por un modelo de masa, sin duda, porque eso nos trae las dificultades que nos está trayendo en estos momentos y que estamos viendo ya no solo en las zonas turísticas, sino en otros sectores, como por ejemplo las zonas metropolitanas, donde empiezan a haber dificultades que yo creo que nos debe hacer reflexionar el conjunto de la sociedad canaria.
No. Bueno, a ver, preguntas que nos están llegando aquí. ¿La cotasa se la cobraríamos a los canarios también?
No. Solo a los no residentes, solo a los turistas.
Solo a los turistas. ¿Y cómo sería la cotasa? ¿Cuánto se cobraría y qué día se cobraría?
Eso es lo que habría que empezar a hablar, ¿no? Por eso hemos planteado que lo lógico sería que fuera un gran acuerdo entre la mayoría de las fuerzas políticas. Lógicamente, habría que, nosotros somos del partidario o el criterio de que hay que diferenciar entre el tipo de turista y la tipología, ¿no? No es lo mismo el turista que va a un hotel de 5 estrellas que el que va a un apartamento o a una vivienda vacacional, ¿no? Y por tanto habrá que poner un importe a cada uno de esos turistas, al que va al 3 estrellas, al 4 estrellas, al 5 estrellas o al que va a una vivienda vacacional.
O sea, al que va a 5 estrellas se le cobraría más al de 5 estrellas.
Yo creo que es un criterio a poner sobre la mesa. Nosotros somos partidarios de que fuera así, ¿no? De que al que, según al tipo de establecimiento que acuda a ese turista, se le aplicaría una cantidad u otra.
¿Y por día?
Sí. Y luego hay que recordar que el año pasado fueron 96 millones de hospedajes los que supusieron en Canarias. Si solo aplicáramos un euro a cada uno de ellos, estaríamos hablando de 96 millones de euros. Si establecemos criterios distintos en el sentido de la tipología de los establecimientos, estaríamos hablando de una cantidad que creo que es importante para empezar a conseguir el objetivo en el que todos estamos de acuerdo, que es que se distribuya la riqueza que nos ingresa, que nos viene por el turismo.
Yeah.
Y solo hay dos formas de hacerlo. De esta fórmula, a través de un tributo o, lógicamente, negociando, que también le hemos pedido al presidente del gobierno, que además de hacer declaraciones en los medios de comunicación, insista, convoca al Consejo de Asesor, que lo ha convocado reiteradas veces estos últimos tiempos, para sentar a los sindicatos y a los empresarios a hablar de verdad de eso, porque lo que es insostenible en términos económicos y sociales, que con los ingresos que estamos teniendo en el turismo, precisamente el año pasado, los salarios hayan crecido por debajo de lo que ha crecido la inflación del año pasado. Por tanto, se está perdiendo poder adquisitivo de los trabajadores del sector en un momento de los ingresos y del turismo que está viniendo a nuestra comunidad.
Y una más por mi parte, que mi compañero Santi también le quiere saludar y quiere preguntar. ¿A qué se destinaría este dinero, estos 250 millones que calculan ustedes que se pueden recaudar?
Bueno, sí, sin duda alguna, cuando he dicho que es el momento de la sostenibilidad, pues a eso, ¿no? Fundamentalmente a mejorar las inversiones en el sector, en los equipamientos públicos, en las zonas turísticas, pero también, lógicamente, a mejorar todas esas infraestructuras, todos esos equipamientos que tienen que ver para mejorar nuestra calidad turística, ¿no? Y, por tanto, se vendría que ir directamente a eso. Es un fondo que se trataría, lógicamente, de pactarlo y hablarlo, pero que sería una con carácter finalista a ese sector para impulsar la sostenibilidad en el sector turístico y apostar por un modelo de turismo, insisto, que tiene que venir presidido por apostar por la calidad y no tanto por la por el turismo de masa.
Santi.
Chano, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Por seguir perfilando, bueno, ¿cómo sería esta medida? No sé si tienen ustedes previsto ya de qué porcentaje estamos hablando de este impuesto. Le pregunto también si se cobraría a las personas que, bueno, pues no van a lo mejor a alojamientos turísticos reglados, sino los que se decantan por el alquiler vacacional.
Sí, también. Nosotros incluimos que serían para todos los turistas que vino visitan y, por tanto, serían para todos los que vengan a los distintos tipos de establecimientos. Por eso decía antes que nuestro objetivo sería que una vez que se discutiera, se debatiera, fuera esa tasa o ese tributo distinto a esa persona que va a un hotel de 5 estrellas o a un hotel de 3 o de 4 o a una vivienda vacacional o a un apartamento. Sería distinto porque también, bueno, sus ingresos serían absolutamente distintos, ¿no? Y yo creo que sobre eso son los temas que hay que poner sobre la mesa para concretar el tributo que finalmente se vaya a establecer sea un tributo razonable, que al final lo que se consiga es el objetivo de eso, ¿no? De redistribuir la riqueza en nuestra comunidad autónoma. Es una experiencia que se ya tiene en comunidades, en muchos países europeos y del mundo, y no ha tenido las consecuencias que hace años se anunciaba que podía tener una medida de esta naturaleza. Creo que ya eso ha quedado superado y que, por tanto, creo que es el momento de plantearlo en nuestra comunidad autónoma.
Al principio, cuando estaba respondiendo acerca de en qué se emplearía este dinero, hacía referencia al tema de lo de la mejora de las infraestructuras turísticas, a la sostenibilidad, y ahora acaba de emplear ese concepto que se dice mucho vinculado a lo que es la manifestación del próximo sábado, que es lo de repartir la riqueza que genera el turismo. Le planteo, a lo mejor, si este impuesto, como mejor repartiría la riqueza, es a lo mejor destinándolo a los sueldos de las personas que están vinculadas al sector turístico en Canarias.
No, para eso tiene que haber una negociación colectiva entre los trabajadores y los empresarios. Y el ámbito para eso es el acuerdo social, ¿no? Y que el gobierno de Canarias, que tantas veces ha convocado el Consejo Social en estos 9 meses, lo lógico sería, en una sesión de esta naturaleza, con la cifra de la que estamos hablando, sentar a empresarios y a sindicatos a intentar alcanzar un acuerdo para redistribuir la riqueza, que solo ya forma las comunidades, a través de un acuerdo en mejorar los salarios, porque creo que es evidente que hay que mejorarlo, porque creo que es insostenible mantener que los salarios puedan subir en el sector turístico el 2,7% como máximo, cuando la inflación en Canarias el año pasado estuvo en el 3,8%. Es insostenible, con la cifra que estamos hablando de ingresos que se están teniendo, que eso se pueda mantener. Y creo, por eso, el impulso que tiene que dar el gobierno a la hora de sentar a los sindicatos y a los empresarios para intentar llegar a un acuerdo de esa naturaleza.
Y una cuestión más por mi parte, porque el Partido Socialista este fin de semana de alguna manera le ha dado permiso a sus militantes para que, si lo deseen, puedan acudir a las manifestaciones que va a haber el sábado. No entendí muy bien el posicionamiento. Es decir, el Partido Socialista no respalda directamente, pero da permiso. ¿Por qué es así?
No, el permiso, damos libertad a nuestros militantes a que acudan a las manifestaciones, ya sea militante que tenga responsabilidades orgánicas, públicas o militante de base, ¿no? Nosotros no somos convocantes de esta manifestación, compartimos lo que se está trasladando a la sociedad, al debate que se está produciendo en la sociedad sobre esta manifestación. No somos convocantes, pero al mismo tiempo somos partidarios que, si los militantes del Partido Socialista quieren participar activamente en esa manifestación, lo pueden hacerlo con absoluta libertad.
Dígame una cosa, ¿usted va a estar en la manifestación, Sebastián Franqui?
No estaré en la manifestación.
No está. Bueno, le cambio de tema. Le damos a la ecotasa aparcada y le pregunto por el asunto del anillo insular y la adjudicación. Esta semana pasada hablábamos con Pablo Rodríguez, que van a recurrir esa decisión, pero dice que cabe la posibilidad de que llegue una sentencia firme después del recurso que plantea y sea la empresa UHL la que tenga que tener la responsabilidad de las obras, de empezar con las obras. ¿Usted cree que eso se puede dar, que se cambie a OHL y sea OHL la que termine la obra del anillo insular?
Bueno, lo primero que habría que hacer es recurrir la sentencia, ¿no? Es lo primero que debe decir el gobierno, que es su obligación intentar recurrir la sentencia, ¿no? Y luego, lógicamente, pues negociar con todos los afectados, porque estamos hablando de una obra muy importante. Y lo fundamental es que esa obra no se paralice y que se consiga el mejor acuerdo posible entre las partes, ¿no? Y yo creo que eso es posible. las empresas son conscientes de la situación en la que hay en estos momentos, que es una obra que está muy avanzada y que quizá, bueno, pues el momento es de sentarse, de hablar y lógicamente también esperar lo que suceda en ese recurso, ¿no? Pero yo quiero insistir ahora, como insistí el primer día, que lo que hemos hecho nosotros es exclusivamente seguir y cumplir una resolución que establece el Tribunal Administrativo de Contratos del Sector Público de nuestra comunidad. No hacemos otra cosa sino eso, ¿no? El no hacerlo, estaríamos cometiendo un delito, estaríamos prevaricándonos. Digo esto porque he oído algunas reiteraciones estos últimos días señalando en otra dirección, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho, y en este caso que soy yo el que firmo la orden, lo que hago es cumplir exactamente lo que establece la resolución de un tribunal administrativo de la comunidad autónoma. No podría ser otra cosa, ¿no? Y por tanto, los que hablan de esto saben que es así y saben que en su ámbito de responsabilidad, si en el futuro se le planteara una responsabilidad de esta naturaleza, tendrían que hacer lo mismo, porque si no estarían prevaricando. Insisto, lo que hemos hecho nosotros es, cuando hemos llegado, porque nos encontramos con una obra adjudicada, con una obra con recursos, una decisión del Tribunal Administrativo, después de los informes que se establecieron en los propios técnicos del servicio de la Consejería, pues cumplirlo con esa resolución del Tribunal Administrativo, ¿no?
Lo impactante de esto, Sebastián Franquez, es que nos puede quedar una indemnización millonaria, sea OHL o sea FCC, a la empresa que está realizando la construcción o la empresa que ha ganado, digamos, los tribunales. ¿Quién es el responsable de eso?
Yo lo que puedo contar cuál ha sido el procedimiento que se ha llevado a cabo. Yo no participo en la mesa de contratación, por tanto, no, los responsables políticos no participan en la mesa de contratación. Se decide en ese ámbito, los informes se realizan por los técnicos responsables y por tanto, bueno, pues esos informes luego son recurridos por empresas que no están de acuerdo con él, y algunas veces gana y otras cosas, y otras veces pierde, ¿no? Bueno, pues eso es el día a día de la propia administración. Yo, es un ámbito de actuación de lo que no me corresponde a mí, insisto, porque no participo en la mesa de contratación. Y por tanto lo que se hizo fue lo que está establecido cuando
¿No le parece un poco impresionante que nos caiga una indemnización millonaria y no haya ningún responsable?
Sí, pero eso es otro ámbito, ¿eh? Cuando se piden informes, se hacen los informes y se puede estar más o menos acertado, pero es lo que se hace, ¿sabes? Lo que se establece es lo que el mecanismo que se sigue la consejería. Si llega una reclamación, se pide un informe, se pide a los técnicos que lo tienen que llevar a cabo. En este caso en concreto, lo que se estaba pidiendo un informe era, bueno, sobre la aplicación o no de un convenio colectivo en concreto del sector, si se está aplicando, si la propuesta de una empresa recogía esa aplicación o no. Bueno, pues hay un informe que lo hace un responsable, una dirección, y finalmente pues la sentencia considera que no se ajusta o que no ha acertado, ¿no? Bueno, y luego tiene las consecuencias que tiene. Pero, insisto, es un ámbito exclusivamente técnico que se produce ahí y que lo extraño sería que esas cosas se produjeran por otras razones, no por esta, ¿no?
Yeah. Sebastián Franqui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Buena semana, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, un placer, como siempre. Buenos días.